invito, hermanos, para leer en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera Corintios, vamos a leer en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 31. Dice en el versículo 31, es una exhortación: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hagamos un alto aquí. Como el versículo lo expresa, quiero seguir, hermanos, considerando este tema que tiene su importancia en las Escrituras por el espacio que se le dedica, el tema de los dones espirituales. Ya hemos visto que el don o los dones se reciben al momento de la conversión. Todo creyente viene equipado para realizar la obra del ministerio desde el mismo día en que se convierte al Señor. Cada creyente, hermano o hermana, ha recibido por lo menos un don de gracia de parte del Señor para que lo use en el servicio para la gloria del Señor y para beneficio del pueblo del Señor. Entonces, ¿cómo se entiende que aquí se exhorte a los creyentes a que procuren los dones mejores? ¿Acaso un creyente que no tiene un don determinado podrá pedirlo al Señor, procurando que el Señor más adelante le otorgue tal don? En lo absoluto, porque los dones el Señor los da en su amor, en su sabiduría, en su soberanía, al momento de la conversión. Y si el Señor no ha dado un don determinado, ni por más que el hermano se esfuerce, no podrá tenerlo durante su vida cristiana. La idea aquí es que los creyentes procuren el ejercicio. La idea es que nosotros los creyentes procuremos en nuestras reuniones, porque el tema aquí está al tenor de las reuniones de la iglesia. Y la idea es que los creyentes en las reuniones de la iglesia procuren el ejercicio de los mejores dones. Vamos a ver luego cuáles son estos mejores dones. Pero dice: yo muestro un camino aún más excelente. En el capítulo 12, el tema es la distribución de los dones de acuerdo a la soberanía del Espíritu Santo. En el capítulo 13, el ministerio, los dones más excelentes deben ser ejercitados en un ambiente de amor fraternal. Y en el capítulo 14, el ministerio en la iglesia debe ser realizado de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y para la edificación de los creyentes. Dice en el capítulo 13, el camino más excelente, comienza diciendo en el versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí el apóstol llama la atención en el sentido de que de nada vale que alguien sea tan dotado, tan elocuente como para expresarse en lenguas humanas y angélicas si no tiene amor. De nada vale De nada sirve ese ministerio en la iglesia. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. De nada vale el conocimiento acumulado, sea por profecía o por revelación de la palabra de Dios, si no hay amor verdadero. Un hermano puede ser un gran erudito, puede ser muy versado en las Escrituras, puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si su ministerio, el ministerio impartido, es hecho sin amor, dice la palabra de Dios, de nada vale, de nada sirve. El amor aquí es ágape, el amor en su máxima expresión, amor que hizo al Señor venir del cielo y entregarse allí en la cruz de vergüenza para nuestra salvación, para que nosotros fuésemos los beneficiados de las grandes bendiciones que se derivan de la cruz. La pregunta es, ¿cómo está el amor en nuestros corazones? ¿Cómo está el aprecio y la devoción para con el Señor? Porque el amor para con el Señor es esencial en el ministerio cristiano. Si hay amor verdadero para con el Señor, habrá amor verdadero para con aquellos que son del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está nuestro fervor? ¿Cómo está nuestro corazón para con el Señor? ¿Arde de amor por su causa? Cuidado, porque el Señor podría decir de nosotros lo que dijo de Israel: este pueblo de labios me honra. Es muy fácil honrar o pretender honrar al Señor con los labios, pero dice el Señor, su corazón, el corazón está lejos de mí. Hay una iglesia que todos conocemos, una iglesia muy activa, con arduo trabajo, mucho sacrificio, pero el Señor tuvo que reclamar de esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe a quién le dijo eso el Señor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se lo dijo a la iglesia en Éfeso, lo dijo allá por el año 100, lo tenemos en el libro del Apocalipsis, y no se lo dijo a una iglesia nueva, porque se piensa que el primer amor es el amor en relación con los días de la conversión, cuando uno conoció al Señor, cuando uno andaba por las nubes con el corazón rebosando de gozo, de amor para con Él. Pero el Señor no se lo dijo a creyentes recién convertidos, no se lo dijo a una iglesia nueva, se lo dijo a una iglesia que ya tenía más de 40 años de formación. Esto quiere decir que el primer amor es el amor para con el Señor, amor que debe ir creciendo al paso de los años, arraigado y sobreedificado en la persona del Señor. ¿Cómo está el primer amor? ¿Cómo está el amor, la devoción para con el Señor? Es un amor que va creciendo y cimentado en el conocimiento de Él que tenemos en su santa palabra. Y aquí viene, a partir del versículo 4, las características del amor que deben verse en todo ministerio cristiano en la iglesia. ¿Y sabe lo que tenemos aquí? Cuando se enseña la palabra, no hay que dejar de lado al que es el centro, el corazón de las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio del Señor, y porque el Espíritu Santo se complace en tomar de lo revelado para glorificar al Señor. Aquí tenemos, en estas características del amor, tenemos un retrato muy hermoso de la persona del Señor, porque Él es el amor personificado, y el mundo conoció lo que es el Dios de amor. Más todavía, la Biblia dice: Dios es amor, Y qué privilegiados aquellos hombres que le conocieron, aquellos hombres que anduvieron con él, supieron mucho de lo que se expresa aquí, de las características del amor verdadero. El amor es sufrido, nadie sufrió como él. El amor es benigno, nadie fue tan bondadoso, compasivo como él. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. Él nunca anduvo buscando lo suyo propio, él se dio por entero a los demás. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, se entregó a sí mismo. El amor no se irrita, él no devolvió mal por mal, ni maldición por maldición, todo lo contrario, bendiciendo, estando en la cruz, imploró el perdón para aquellos que acababan de crucificarle. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no es vengativo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. ¿Cómo sufrió él? Sufrió lo indecible. Las tinieblas impiden al hombre pretender. Las tinieblas impiden al hombre penetrar en lo insondable, en lo indecible de su dolor, de sus sufrimientos. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree. Él nunca perdió la confianza en los suyos. Muchas veces fue defraudado, todos le abandonaron, el más valiente le negó. Pero el Señor nunca perdió la confianza en Pedro, se le apareció resucitado, lo restauró y luego le encomendó públicamente el cuidado de los suyos. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. ¿Y cuánto espera el Señor de nosotros? ¿Cuánto espera el Señor de ti? ¿Cuánto espera el Señor de mí? Todavía sigue hablándonos. ¿A cuántas conferencias hemos venido? ¿Cuántas veces en la conferencia hemos tenido el deseo, como se ha expresado en la oración, de que se produzca un cambio en nuestras vidas, que realmente crezcamos en el amor, en la fidelidad, en el aprecio, en la devoción para con el Señor, y se quedan en palabras, nos quedamos en las palabras, nos quedamos en los deseos, pero el Señor, su amor, todo lo espera? ¿Y qué podemos decir del amor que todo lo soporta? ¿Cuánto nos soporta? ¿Cuánto nos perdona? Y este amor verdadero, este amor no fingido, este amor ágape, amor que se entrega, amor que se da por entero, es el amor que debe caracterizar nuestro servicio para la gloria del Señor. Un amor que todo lo soporta, porque debemos soportarnos los unos a los otros. Un amor que perdona, porque debemos perdonarnos los unos a los otros. Un amor compasivo, porque debemos ser misericordiosos los unos para con los otros. Un amor benigno. Aquí están, aquí tenemos al Señor, como siempre, Él es nuestro gran ejemplo. Que el Señor ponga más de su amor para que el servicio realizado en la iglesia con los dones que el Señor nos ha dado sea eficaz, poderoso, para producir gloria y honra para el Señor. Y como se dice abundantemente en el capítulo 14, para beneficio del pueblo de Dios. Pero antes de mirar algo en el capítulo 14, me gustaría brevemente decir algo con respecto a lo que es el reconocimiento de los dones. Cuando se habla de este tema, nos faltan los que preguntan: ¿y cómo puedo yo averiguar, cómo puedo yo saber, discernir el don que el Señor me ha dado? Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Y en la segunda carta le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto quiere decir que Timoteo sabía el don o los dones que tenía. Y no solo Timoteo, el apóstol Pablo también. Entonces, ningún creyente debe ser ignorante con respecto a los dones que el Señor le ha dado. Y los ancianos sobreveedores que cuidan y vigilan el rebaño también deben saber discernir qué dones el Señor ha dado a los que componen la congregación que ellos pastorean. Aquí podemos dar una pauta solamente, y tiene que ser una pauta dada así al pasar por el tiempo. Lo primero es que el hermano o la hermana tiene que confiar en la provisión del Señor. O sea, tiene que haber la convicción de que sí, el Señor me ha dado un don. Es verdad, la Biblia lo dice, yo tengo. Yo he recibido, por la gracia de Dios, a lo menos un don. Luego tiene que haber mucha oración. Tiene que haber mucha oración para que el Señor le ayude en este discernimiento. Para que el Señor le ayude, le guíe en averiguar el don, los dones que el Señor le ha dado. Tercero, tiene que haber mucho estudio de la palabra. Hay que estudiar este tema, hay que saber cuáles son los dones, hay que saber de qué se trata, y el conocimiento al respecto solo viene por estudio diligente de la palabra de Dios. Luego conviene pedir el consejo de otros hermanos, pedir el consejo de los hermanos que predican, pedir consejo a los ancianos, a los hermanos más maduros, porque es más fácil para aquellos que nos observan, para aquellos que nos conocen, saber qué dones son los que tenemos, y como el Señor los dio a partir del momento de la conversión, son dones que uno no sabe, pero que ya lo está ejercitando. A veces un hermano, una hermana, puede estar ejercitando sus dones sin saber los dones que tiene. Entonces son los otros hermanos, los hermanos que observan, que vigilan, que están preocupados por el bienestar, el cuidado y el trabajo del rebaño, ellos son los que pueden ayudar al respecto. Y luego viene lo que se llama la aplicación de la ley de las 3 F, así para recordarlo, las 3 F, o sea, el fervor, la facultad y el fruto. Primero, el fervor. Hay en mi interior un ardiente fervor o ardor para realizar una tarea específica. Si un hermano ha sido dotado con el don para predicar el Evangelio, habrá un fuego en su interior y no estará tranquilo sin hablar a otro del Señor, trabajar ganando almas para el Señor, el fervor. Luego, la facultad. ¿Tengo yo la facultad o la capacidad para realizar algo específico? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me siento a gusto trabajando? Y luego existe la aprobación, el fruto. ¿Existe la evidencia de la aprobación divina? Porque el fruto es la aprobación del Señor en el servicio, en la ocupación de los dones. Si se trata de la predicación del Evangelio, habrá fruto. Habrán almas salvadas para la gloria del Señor. Así es un esbozo, es una pauta. Algunos están tomando notas, después van a escuchar los cassettes y pueden ampliar esta pauta, estudiarla, aplicársela para sí. ¿Cuáles son los dones? Un hermano me preguntó. ¿Cuáles son los mejores dones? ¿Cuáles son los dones más excelentes? Capítulo 14. Aquí en el capítulo 14 podemos pensar que este capítulo se divide en dos partes. Del versículo 1 hasta el 25, en forma muy larga, muy contundente, el apóstol demuestra la superioridad de la profecía, es decir, la enseñanza de la palabra en la iglesia con respecto al don de lenguas. Y del versículo 26 hasta el 40 tenemos los principios que regulan el ejercicio de los dones en la iglesia. 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía en la iglesia, es decir, la enseñanza de la palabra, es el don más, es el mejor don, usando lo que dice al final en el versículo 31. Procurad pues los dones mejores. El versículo 3 está comparando el don de lenguas, con el de profecía, con el de profetizar. En el 2 dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. En el versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor, a esta frase quería llegar, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. La profecía, la enseñanza de la palabra. En ese tiempo, mientras la Biblia estaba en proceso de formación, la profecía implicaba que alguien, un profeta, recibía una revelación directa del Señor. Pero una vez completado el canon, ya no hay profetas. Y el que enseña la palabra, el que ministra en la iglesia, recibe su mensaje de las Escrituras. Por eso en cada reunión de la iglesia y en cada conferencia, los hermanos que predican comienzan leyendo un trozo de la palabra, porque aquí está nuestra autoridad, y luego lo explican para beneficio de los oyentes. En el versículo 12: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, en la práctica de ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. 7 veces en este capítulo se enseña que estos dones mejores, estos dones mayores, son los dones de la enseñanza y que contribuyen a la edificación de la iglesia. 7 veces se insiste en que la iglesia debe ser edificada. Por ejemplo, al final del 4, el que profetiza edifica la iglesia. Al final del 5, si alguien habla en lenguas, alguien tiene que interpretar para que la iglesia reciba edificación. En el versículo 26, al final, hágase todo para edificación. En el 31, podéis profetizar todos o enseñar todos uno por uno. ¿Para qué? Para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Esos son los mejores dones, los dones de enseñanza. Como dice el versículo 3, el que profetiza, el que enseña, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Aquí se destacan los 3 tipos de ministerio que se deben dar en la iglesia. Primero, la edificación, el ministerio para la mente, la exposición clara y sistemática de la sana doctrina, enseñar todo el consejo de Dios, las grandes doctrinas de la palabra de Dios. Mensaje para edificación. Esta es una palabra que se usa en la construcción, edificar, construir un edificio. Mensajes que edifiquen al creyente, para que el creyente vaya creciendo, para que el creyente vaya creciendo, se vaya fortaleciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que no sea un niño fluctuante, llevado por doquier de todo viento de doctrina y error. Luego viene la exhortación, el ministerio para la conciencia, una palabra de ánimo, una palabra que estimule, que haga que los creyentes que están durmiendo se levanten. Levántate, iglesia, y sacude el sopor. ¿Cuánto sopor hay entre los creyentes? ¿Cuánta indiferencia? ¿Cuánta falta de fervor? Y para eso entonces se necesita en cada iglesia estos hermanos que den mensajes de exhortación, de ánimo, de aliento. Y luego viene la consolación, el ministerio para el corazón. Porque hay problemas, hay pruebas, hay dificultades, y los hermanos, cuando vienen a la reunión, necesitan mucho de la consolación de las Sagradas Escrituras. Entonces los hermanos que predican y los ancianos deben velar para que en la iglesia, en cada iglesia local, se dé este ministerio, un ministerio variado, un ministerio que supla las necesidades del pueblo de Dios. Por eso es que en la iglesia no puede haber el ministerio de un solo hombre. En el versículo En el versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Y aquí coloca un caso para ilustrarlo en el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Aquí hay otro propósito. Otro propósito de los dones. Hay tres propósitos principales en el uso de los dones. Primero, para la gloria del Señor. Siempre el Señor debe recibir gloria en el uso de los dones. Segundo, los dones deben ser usados para beneficio de la congregación, de la iglesia, de los creyentes. Cada vez que un hermano sube a la plataforma, como resultado de su mensaje debe haber provecho, debe haber beneficio, debe haber crecimiento en el pueblo de Dios. De lo contrario, hay algo que está mal y que debe ser arreglado, solucionado. Y tercero, habiendo inconversos presentes, los creyentes deben estar atentos, y sobre todo los hermanos que predican, porque el tercer propósito del uso de los dones en la iglesia es ganar a los incrédulos para el Señor. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es una manera muy gráfica de expresar aquí el Espíritu Santo la conversión de un incrédulo impactado por la reverencia y por la enseñanza en ese lugar en que a lo mejor ha entrado por primera vez. ¿Cuál será la reacción de una persona cuando llega por primera vez a una de nuestras reuniones? ¿Será una reacción de atracción? Pensemos en alguien que anda buscando al Señor, alguien que está interesado, que siente su necesidad. Es cosa de que él entre a la reunión para que sea impactado por la reverencia. Es cosa de que él presencie la reunión para que sea impactado por la enseñanza. Es cosa que esté en la reunión para que sea impactado por el ambiente de amor fraternal, porque hay hermanos que se van a acercar a él, que van a saber quién es, por qué ha venido, cómo se llama, y le van a ayudar a aprender del Señor y de la salvación. Trabajarán para que esa persona se convierta al Señor. A veces llegan visitas y nadie los saluda. Una visita escucha un mensaje, puede ser muy bueno el mensaje del Evangelio, pero la semilla sembrada se pierde porque no hay nadie que siga trabajando con él en un trabajo personal, aclarándole las Escrituras, conduciéndole al Señor para ser ganado para el Señor. Versículo 15 pregunta, dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay que notar de paso la forma en que se hacían las reuniones en la iglesia primitiva. Había cántico de himnos. Dice: cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Había el cántico de himnos, había oración. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y había enseñanza de la palabra, versículo 29. Asimismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Aquí está el formato, aquí está el patrón, la norma, el estándar divino. Es una maravilla que han corrido los siglos, Y esta forma de celebrar las reuniones en las iglesias de los santos se mantiene incólume, porque en nuestras reuniones, como en esta conferencia, hay el cántico de himnos, hay la oración y hay lo principal, la enseñanza de la palabra. Y concuerdo con mi hermano Adolfo en el sentido de que el cantar al comienzo es una preparación, crea el ambiente, facilita el mensaje, pero no comparto de que el cántico sea el 50% de la reunión, porque la enseñanza de la palabra ocupa la parte principal. El cántico es preparatorio. ¿Qué estamos viendo actualmente? Aquí hay un buen grupo de jóvenes, y qué bueno que hay algunos sentados aquí en primera fila, algunos tomando sus apuntes, ojalá que después los revisen, los estudien. Pero hay jóvenes que son revolucionarios, les gustan los cambios y quieren introducir cambios en la iglesia. Estamos en el tercer milenio, ¿cómo no vamos a quedar en el pasado? Y yo sé que hay jóvenes, conozco una asamblea donde hay jóvenes creyentes que están en comunión, de espíritu revolucionario, que quieren cambiar este formato, quieren introducir cambios, y hablan con los ancianos. ¿Y por qué en la reunión de la próxima semana no exhibimos una película? Estamos en los días de la Semana Santa, traigamos la Pasión de Cristo. Qué lindo sería, qué expectante para todos los hermanos y personas nuevas, que una película, y del Señor y de su muerte. ¿O por qué no traemos diapositivas? ¿O por qué el día domingo en la escuela dominical, para animar a los niños, por qué no hacemos una dramatización de una parábola, de una historia, un show, en la asamblea, en la iglesia? ¿O por qué no cantamos coros más movidos? ¿Por qué no empezamos a batir las palmas? Hay que tener cuidado. Jóvenes, tengan cuidado. Aquí está el formato, aquí está el estándar. Las reuniones de los santos, las reuniones de la iglesia, tienen un patrón bíblico que no ha cambiado, porque los principios bíblicos no cambian, son inmutables, son intransables, son incambiables. Mientras la iglesia esté aquí en este mundo, aquí está la norma, aquí está el modelo, aquí está el patrón al cual debemos ceñirnos. Cuidado con los coros. Mejor no digo un coro que escuché una parte por ahí. Cuidado con los coros. Los coros tienen que tener una base doctrinal. Los coros tienen que reportar una enseñanza para los niños. Porque ¿qué hacen los niños? Aprenden el coro, llegan a la casa. Pueden que olviden la lección, pero cantan los coros, los cantan espontáneamente, como a todos los niños les gusta cantar. Y los padres reciben una enseñanza por los coros que los niños cantan al volver a sus hogares. Y por eso los coros que se cantan en la escuela dominical deben tener una base doctrinal y deben, su contenido debe entregar un mensaje cantado por los niños, porque en la boca de los niños el Señor ha perfeccionado la alabanza. Del versículo 26 al versículo 40 tenemos aquí los principios en relación con el ejercicio de estos mejores dones en la iglesia. Está enmarcado por dos verdades. La primera verdad, en el 26, al final: en la iglesia hágase todo para edificación. Cuando la iglesia está reunida, en la iglesia todo debe hacerse para edificación de los santos. Y el versículo 40, este es el marco: en la iglesia hágase todo decentemente y con orden. ¿Sabe que en este capítulo aparece nueve veces en este capítulo aparece la palabra iglesia? Es un récord. Es el Espíritu Santo el que nos llama la atención. Estas son instrucciones para la iglesia. Esto es lo que Dios quiere ver cuando la iglesia se reúne. ¿Cuántas veces se ha dicho en estas conferencias? Estamos perdiendo la reverencia. Los hermanos llegan, bueno, hay hermanos que no vienen, hay hermanos que llegan atrasados. Se está perdiendo el silencio, se está perdiendo la reverencia. Los niños desde la cuna no solo deben ser traídos a las reuniones viniendo en familia para alabar y honrar al Señor, para aprender de la palabra del Señor, sino que los niños desde la cuna deben aprender el buen comportamiento, saber que están en la casa de Dios, el respeto para con la palabra. Y si a los niños se les enseña en la casa, eso se va a notar en la asamblea, se va a notar, y los niños aprenden, los niños son muy inteligentes. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Aquí tenemos una muestra. Este es un versículo muy precioso. El Espíritu Santo nos da una vista de lo que eran las reuniones de la iglesia primitiva. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué significa este versículo? Bueno, este versículo significa que en los tiempos de la iglesia primitiva, en las reuniones de los santos no había ningún orden predeterminado, no había ningún programa, no había ningún hombre presidiendo, todo se dejaba a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué reuniones tan hermosas? A mí me habría gustado haber llegado a una reunión de la iglesia primitiva y haber estado ahí como observador. Cuando un hermano se levantaba, un hermano de este rincón se levantaba para leer un salmo, solamente leerlo. Hermanos, por favor, leamos el Salmo 69, solo la lectura. Otro hermano por acá diría: hermanos, cantemos por favor el Salmo 23, porque el himnario de la iglesia primitiva eran los salmos. Así, un hermano podía invitar a la congregación para leer un salmo, otro hermano podría levantarse para decir a la congregación: hermanos, cantemos este salmo. Otro hermano podría levantarse con doctrina, es decir, leer un trozo de la palabra y explicarlo para el provecho de los presentes. Otro podía levantarse, que tenía el don de lenguas, podía levantarse para utilizar su don siempre que hubiese otro que lo interpretara. Aquí el apóstol no prohíbe el hablar en lenguas, pero establece el principio de que si alguien se levantaba con ese don, otro tenía que levantarse para interpretarlo a fin de que la iglesia recibiese provecho, recibiese edificación. Eran reuniones que podríamos llamar reuniones libres de participación abierta. ¿Y hay reuniones en nuestras asambleas de libre participación, donde no hay ningún arreglo previo, no hay ningún programa? ¿Hay reuniones así en nuestra iglesia? ¿Están las reuniones de oración? En ninguna reunión de oración puede haber programa ni arreglo, quién ora primero y quién ora al final. Y está la reunión más preciosa, la de la cena del Señor. En la cena del Señor no hay nadie dirigiendo y los hermanos tienen libertad. Un hermano puede levantarse para pedir el cántico de un himno, otro hermano puede levantarse para leer un trozo seleccionado de la palabra, un devocional que motive a los hermanos a la adoración, a la contemplación de la persona del Señor, y que el corazón salte en gratitud para con él. Otro hermano puede levantarse a orar. Y lo que más debe haber en la cena del Señor es oración. En alguna asamblea hay como una rutina. Un hermano se levanta a orar, después se levanta otro, y ya un tercero desesperado, un himno. Después viene una oración, otra oración, un himno. Como que si hubiera un programa. Estuve en una asamblea no hace mucho donde conté por lo menos 10 hermanos que oraron en forma continuada, sin que hubiera la interrupción de ningún himno. Los himnos son importantes, el cántico es importante, pero el himno que se pide debe ser un remache de lo que los hermanos han estado expresando en su adoración. De lo contrario, el himno es un estorbo. El himno apaga el espíritu, el himno apaga el fervor, la devoción que en ese momento los hermanos han estado expresando al Señor. La reunión debe ir aumentando en su tono. Y la culminación, ¿sabe lo que es la culminación? Es la participación de los símbolos, hacer memoria del Señor por medio de comer el pan y beber de la copa. Otra reunión de participación libre es el estudio bíblico dialogado. ¿Cuánto beneficio nos ha reportado el estudio bíblico? ¿Qué reunión más preciosa? Es una reunión tan importante. En el ministerio de la palabra, los hermanos reciben el aporte de uno solo. Es uno solo el que enseña, el que predica. Pero en el estudio bíblico participan media docena de hermanos. Participa un hermano aquí, otro acá, otro acá, otro allá. Pero esa participación puede ser constructiva, puede ser muy provechosa, siempre que los hermanos hayan estudiado. Y si no hay participación de los hermanos en los estudios bíblicos, es porque los hermanos no están gastando tiempo para estudiar en sus casas, no están estudiando el pasaje, no están consultando libros, diccionarios, apoyándose en tanto material que hay que facilita el estudio de la palabra. Hay reuniones de participación libre. Cuando nos reunimos para orar, hay hermanos que no oran porque falta la espontaneidad, el fervor para con el Señor. A veces en la cena del Señor los hermanos no se levantan, falta la devoción, el amor para con el Señor, la gratitud para con el Señor. Y en el estudio bíblico hay hermanos que no participan porque no se han preparado, porque no han estudiado. Versículo 29. Asimismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Interesante. Seguramente el Espíritu Santo toma en cuenta el tiempo, la capacidad que tiene el oyente para la atención, la recepción. Los estudiantes saben, se ha comprobado que una persona no puede atender una conferencia, una clase, más allá de 45 o 50 minutos. Y la hora pedagógica, no sé si todavía la hora es de 45 minutos. Y interesante que las reuniones nuestras duran una hora, 10 o 15 minutos para el canto de los himnos y la oración. Y al predicador, a esto voy, al predicador le quedan 45 minutos o 50 minutos. A veces algunos predicadores se pasan 10 o 15 minutos más y casi es una hora. Es un tiempo más que suficiente. Es un tiempo más que suficiente para que la congregación, que ha dejado de lado sus quehaceres, algunos vienen del trabajo, vienen a la reunión buscando su porción, vienen en busca de alimento, palabra de Dios, palabra de edificación, de exhortación, de consolación. Entonces los predicadores deben ser considerados, los predicadores deben prepararse, deben estudiar. Un mensaje bien preparado demanda horas y quizás días de estudio de la palabra, dedicación completa, exclusiva. En 45 minutos se puede hacer bastante. Y es responsabilidad de los que enseñan prepararse para que el mensaje sea edificante, para que la congregación vuelva a casa contenta, satisfecha, ha recibido la porción para la cual vino a la reunión. ¿Dónde un orador encontrará un auditorio tan propicio para hablar encuentra un auditorio disciplinado, un auditorio predispuesto, encuentra reverencia, encuentra silencio. Por lo tanto, es tarea del que enseña prepararse bien. El día lunes, en la tarde, mientras preparaba este mensaje, mientras estudiaba sobre este tema, recibí el llamado de un hermano de una iglesia. Y este hermano, en su conversación telefónica, se quejaba de la falta de preocupación de los ancianos en su iglesia con respecto al ministerio de la palabra. Y él me decía: hay hermanos que predican, que enseñan y no tienen por qué hacerlo. Y hay otros que predican y no aportan nada. Y están siempre enseñando lo mismo, diríamos nosotros, siempre golpeando el mismo clavo. Y dan vueltas y vueltas y vueltas, y la congregación no tiene idea de qué trató la reunión. Cuando uno enseña, esto es para los hermanos que predican, para los hermanos que enseñan. Para el que enseña en la iglesia, debe ser claro, primero, el tener un tema. ¿De qué voy a hablar? Luego, el contenido. ¿Cómo voy a estructurar el mensaje? ¿De qué manera el mensaje se va a subdividir? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo percibo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr por medio de la enseñanza de la palabra de Dios? Los ancianos, como dice en el versículo 29, dice: asimismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Debe haber un juicio del ministerio que se imparte en la iglesia, una evaluación del nivel de la enseñanza. En primer lugar, por los hermanos dotados que comparten esta actividad en la asamblea, y en segundo lugar, por los ancianos que gobiernan en la iglesia. Los ancianos deben estar atentos. ¿No se estará perdiendo el tiempo? Los ancianos deben cuidar que la asamblea reciba su alimento: palabra de edificación, palabra de exhortación, palabra de consolación según la necesidad, y buscar entre los hermanos más dotados a aquellos que se nota que se preparan, a aquellos que se nota en que hay más consagración, que son más espirituales y que realmente significan un aporte para la asamblea. Dice en el versículo 32 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El hermano que enseña debe ejercer el dominio propio, el autocontrol. Todo hermano que enseña en la iglesia debe estar dispuesto a ser enseñado, y debe estar dispuesto a escuchar a otros. Hay algunos que les gusta escucharse a sí mismos. Conocí un hermano que cuando hablaba a otro, él salía a la calle. Le gustaba escucharse a sí mismo. Le gustaba predicar a él. Pero no le gustaba ser enseñado. Se creía sobrado, todo suficiente. No hay ningún hermano sobrado de conocimiento. No hay ningún hermano todo suficiente. Todos somos discípulos, alumnos, aprendices en la escuela del Señor. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El dominio propio para no monopolizar las reuniones, dejar tiempo para que otros hablen, dejar tiempo y dar lugar para que otros participen, como yo lo voy a dejar inmediatamente, porque Dios no es Dios de confusión sino de paz. Y termino con este punto muy necesario en estos tiempos. en estos tiempos en que el mundo está tan evolucionado, hasta el punto de que aquí en Chile tenemos una mujer de presidente y se está dando la paridad en los cargos en la alta esfera, porque hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero la palabra de Dios, hermanos, sigue diciendo, y no ha cambiado y no cambiará, que como en todas las iglesias de los santos, así como se hace en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Qué hermoso las hermanas que usan su velo, que escuchan en silencio, que acatan la palabra de Dios. Y si las mujeres deben callar, son los hombres los que deben hablar. Y si las mujeres deben callar, son los hombres los que deben levantarse para orar. A veces los hombres no oran. Y si las mujeres deben callar, son los varones los que deben levantarse para adorar, y los varones no adoran. Y si las mujeres deben callar, a nosotros nos corresponde prepararnos, y prepararnos bien para dar el alimento, la leche y el alimento sólido a los hermanos, al pueblo de Dios, que tanto lo necesita para su crecimiento, para su desarrollo espiritual. Aquí están los mejores dones. Aquí están, hermanos, los mejores dones. Aquellos que contribuyen a la edificación, al crecimiento del pueblo de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra.
Amén.